MBS Noticias con Luis Cárdenas.
El presidente electo ha sido muy claro que él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos existentes como los tenemos.
Este acuerdo es el primer acuerdo realmente bipartidista en nuestro propio sistema. Es poco más que un milagro que todos nos hayamos unido.
Agradecer al primer ministro Trudeau y estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del presidente Donald Trump.
Se logra la unidad del continente americano, la unidad de todos los países, los pueblos de nuestra América.
Y aquí, para aquellos que están diciendo que no van a hacer energías limpias y todo lo demás, la primera condición para despachar la electricidad van a ser las hidroeléctricas, es la energía limpia.
Se aprobó ayer en el Senado ya la reforma eléctrica. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
La opinión de las empresas es que no están contentas con la reforma. Consideran que es una reforma que afecta los intereses, que afecta su situación jurídica. El encarecimiento de la energía, pues obviamente le quitará competitividad a las empresas establecidas en nuestro país.
Esta consultora que se llama A.T. Kearney, que saca todos los años una lista de las 25 economías más interesantes, más atractivas para la inversión extranjera, y pues por segundo año consecutivo México se queda fuera de la lista.
En realidad México debería estar en el 10, pero estas decisiones de política doméstica están poniéndole el freno de mano, por así decirle, al atractivo de México, incrementando el riesgo,
y se incrementa todos los días más y más y más y más. No eche en saco roto lo que le vamos a informar en este momento. Es una carta dirigida a la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Y esta carta dirigida a Catherine Tai está firmada por 20 de las más grandes asociaciones del sector privado. La gente de varo, de dinero, en Estados Unidos está diciendo: oigan, en México están violando la ley, están violando el tratado, está afectando inversiones. Y si afectan inversiones, lo que viene es la afectación de la economía de todos, más de lo que ya está afectada, ¿eh? Créame, la cosa se puede poner peor. Me enlazo hasta Washington con nuestro corresponsal Bricio Segovia en torno a todos los detalles de esta carta enviada a la representante comercial de Estados Unidos desde el mismo sector privado norteamericano. Bricio, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Pues efectivamente es una carta, como bien decías, que se ha entregado a la dirigente, a la representante comercial de Estados Unidos. ¿Y por quién va firmada? Bueno, pues 20 de las empresas del sector privado más importantes de aquí, de Estados Unidos, y denuncian violaciones en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, violaciones que dicen que están perjudicando al sector empresarial estadounidense, y dicen que hay crecientes preocupaciones pues en muchas industrias estadounidenses, que van desde la agricultura hasta la energía, la tecnología y bueno, y también la salud, todo esto dentro pues del en lo que respecta al acceso al mercado en México. Además de todo esto, bueno, las organizaciones destacan que durante el último año 6 de los desarrollos de Estados Unidos que más problemas han enfrentado por estas posibles violaciones de México al acuerdo internacional, pues son también el servicio de las telecomunicaciones, de la radiodifusión y del audiovisual, de la biofarmacéuticos y de la biotecnología, en fin, un sinfín de sectores que van de un extremo al otro. Pues en el caso de las normas, de los reglamentos y también de los etiquetados de alimentos, se dicen que están preocupados por el uso por parte del gobierno mexicano pues de las acciones que regulan este etiquetado nutricional en ciertos productos, porque no se basan en la ciencia y porque además afectan en costos y en producción. Y bueno, pues todo esto además pues pasa, como digo, por varios sectores, uno bien controversial últimamente también en México, como es el sector eléctrico, en el que dice que el gobierno mexicano está dando pues una prioridad a las empresas públicas, como por ejemplo Pemex, de Petróleos Mexicanos, o también las agencias gubernamentales como la Comisión Federal de Electricidad, mostrando un papel dominante en México y que pues va en contra de los intereses de las empresas estadounidenses según las cláusulas establecidas en el T-MEC. Por lo tanto, todo un sinfín de quejas que llegan a través de esta carta que denuncian la presunta violación de México del acuerdo comercial junto a Estados Unidos y Canadá.
Gracias, Bricio. Estamos al habla y bueno, pues ya veremos las reacciones que vengan desde el Departamento de Comercio allá en los Estados Unidos y desde las autoridades norteamericanas, por supuesto. No son menores para nada las empresas que están ahí y que están denunciando y bueno, señalando su preocupación en torno a las reformas y al rumbo económico que está tomando el país. Bricio Segovia, gracias allá por el reporte en Washington. De momento no hay reacción desde el gobierno norteamericano, ¿verdad?
De momento no contamos con reacción, estamos bien pendientes porque, como bien decías, no son empresas pequeñas, son 20 de las empresas más importantes del sector privado aquí en este país.
Muchísimas gracias Bricio Segovia, muy buenos días.
Buenos días.
Son las 7:27. Voy a postearle la carta, a ver si podemos postear la carta de alguna manera a través del PDF. Si usted la quiere ver, échele un ojo. Es una carta firmada por la Alianza para el Refuerzo o el Fortalecimiento del Tratado o del Comercio Internacional. Y que sí, o sea, hay desde las farmacéuticas hasta temas de telecomunicaciones. Está, por ejemplo, la Small Business Roundtable firmándola, así como la Biotechnology Innovation Organization, o sea, por decirle alguna, ¿no? Está Pharma, están pues la American Bakers Association, está el American Petroleum Institute, o sea, es que hay de todo. Son muchas empresas, son muchos representantes de gran peso que están diciéndole a su gobierno, bueno, ¿qué está pasando en México? Le comparto un párrafo de todo lo que llama la atención. Es una carta además muy extensa. Dice en uno de los párrafos de esta carta: estamos muy preocupados de que con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su soporte o su apoyo por eliminar o absorber a los órganos autónomos como el IFT o la COFESE, señalan en esta carta. Incluso el presidente López Obrador, el 25 de febrero, de nueva cuenta, puso en duda el valor de estos órganos reguladores durante su conferencia mañanera. Estamos muy preocupados por la posibilidad de una iniciativa que pudiera ser presentada en el Congreso mexicano en torno a los órganos autónomos que podrían incluir medidas que afectasen el impacto del IFT, por ejemplo, y que estuvieran menospreciando el presupuesto y la importancia de expertos técnicos y de expertos independientes. Así las cosas en esta mañana. A eso súmele la iniciativa de la cual ya se habla en el Congreso, en el Senado de la República, por parte del senador Alejandro Armenta, que ya como son expertos en lanzar iniciativas que asustan a los mercados, pero bueno, ya hasta parece un hobby, oiga. Una iniciativa en torno a la nacionalización del litio que pondría en jaque inversiones multimillonarias en el país. Literal, ¿eh? Metiste 420 millones de dólares. Ah, pues presta para la orquesta, venga, chepacá. Y luego, ¿qué le decimos a los canadienses? Pues, es que, híjole, ¿cómo explicar lo que estamos viviendo? A veces parece surreal. Le aprecio mucho en esta mañana a Sergio Negrete Cárdenas. Usted lo conoce muy bien, mejor conocido en su identidad secreta de Twitter como Econo Kafka. Querido Sergio, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, y ya develaste mi identidad, por lo que ya deja de ser un secreto. No sabes cómo te lo agradezco, a ver si llega algún seguidor adicional, por supuesto.
Ojalá que sí, ojalá que sí. De menos ahí dos te van a seguir.
por lo menos. Oye, a tus órdenes. Muy, muy buen día, Luis.
Oye, Sergio, ¿cómo lees todo esto que está pasando? A ver, desde la crisis que... Ayer no sé por qué todavía algunos parecían sorprendidos de que no estuviéramos en el famoso índice de Kearney, pues digo, no creo que ya nos habían sacado, era muy difícil que volviéramos a estar dado el panorama, pero desde ese asunto, desde el punto de la inflación, desde lo que estamos viendo con esta carta que mandan empresas a la autoridad norteamericana, la iniciativa ahora para regular el litio, ¿cómo ves todo este panorama? ¿Hacia dónde vamos, Sergio?
Gravísimo. Mira, lo de la inflación, deja hacerlo a un lado o acotarte que es algo temporal. No es que no deba de preocupar, pero Banco de México por eso no bajó ya la tasa de interés. O sea, la autoridad monetaria, que es autónoma, está tomando cartas en el asunto como le corresponde constitucionalmente y está actuando. Entonces, digo, eso, tenemos las herramientas monetarias, Banco de México sabe qué hacer, es mucho la depreciación del peso, el aumento del precio del petróleo, hay ciertos factores de oferta. Entonces, bueno, eso... Yo sí te diría enfáticamente que si bien no hay que menospreciar un repunte de la inflación, que se ha salido de hecho del intervalo objetivo del Banco Central, lo tomemos como algo que puede ser fácilmente dejado atrás. Lo grave, lo permanente, es a mí me hubiera impactado, anonadado, si volvemos a ser de las 25 economías más atractivas para la inversión extranjera. No, hombre, hubiera estado diciendo, bueno, ¿cómo están los demás? Más bien hubiera sido un comparativo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que nos volvieron a colocar ahí adentro. Todas las acciones gubernamentales sobre inversión extranjera en ciertos sectores, destacadamente el energético, y tú lo sabe tu auditorio, son gravísimas, son violatorias, son prácticamente confiscatorias, son arbitrarias, perdón, la abundancia de adjetivos que te estoy aventando, pero de eso se trata. Y obviamente, bueno, ya es abierto, ya es cínico, descarado, y está empezando a traer respuesta y seguirá trayendo mucha respuesta de los inversionistas extranjeros que tienen muchas armas legales, que no se van a cruzar de brazos y que primero tratan un poquito por las buenas, y si no es por las buenas, pues es por las buenas legales. Y para allá vamos.
Dice el presidente que no se va a dejar, que es un país soberano, que no es una colonia, que tenemos nuestros recursos naturales como prioridad, el tema tan ideológico del petróleo. ¿Qué nos dices frente a eso? O sea, ya en el mundo de los inversionistas, ya en el mundo de la lana, pues poco importa ese discurso, ¿no?
Absolutamente. A ver, el discurso es el discurso placero que está tan acostumbrado en las mañaneras. Es ese discurso que igual satisface a sus seguidores, no lo sé, puede ser, pero que no tiene ningún impacto legal. Y que parece que se olvida que hay una rúbrica, una firma de un gobierno que fue el suyo. El T-MEC fue renegociado por Trump y la firma final fue de la persona que creo, me parece, pasaste un segmento al auditorio de ese momento de firmas.
Así es.
Pues, oye, a ver, no, señor, usted firmó, aparte de que lo haya heredado de gobiernos anteriores, que es legalmente válido. Pero no, él mismo firmó. Entonces no es de contentillo, de que esto sí, esto no, y aquí con que yo te saque un discursito barato del nacionalismo y la soberanía, entonces ya con eso ya la libre. O sea, esto no pasa ante ningún juez, ningún panel arbitral. No hay forma alguna en que esto pueda ser admisible. Es el discurso barato. Se lo comprarán algunas personas, pero... El presidente López Obrador no es Luis Echeverría y está actuando como Luis Echeverría, como si México no tuviera tratados de libre comercio, no tuviera obligaciones internacionales y no tuviera todo el respeto a la inversión extranjera que demandan esos tratados.
Ahora,
¿no?
Hay algo aquí muy interesante porque tardan estos procesos, o sea, si no va por las buenas, pues viene una demanda y lleva su tiempo. En una de esas, no sé... Pero quien lo termina pagando es el siguiente presidente o presidenta de México, pero más el pueblo de México. O sea, a lo mejor ya ni siquiera le toca en su cuarta transformación, le toca al siguiente mandatario o mandataria. Cuando venga la demanda y el tamaño de la bronca, ¿no?
Y lo que haría aconsejable, por supuesto, que cualquier próximo presidente de la República de inmediatamente marcha atrás en cualquiera de estas tonterías que ahora está iniciando el actual mandatario. Pero bueno, tenemos 3 años y pico para ver todos los costos tan brutales que tendrá esto. Todavía hay tiempo, no sé si decirte por fortuna o por desgracia, creo que más bien por desgracia, para que no solo estas acciones se inicien, sino que aparte otras futuras, porque vete a saber qué futuras ocurrencias va a haber. Estas son las de hoy.
Puede tener la delito, ¿no?
Más lo que se acumula esta semana, ¿no? Que, y estos próximos años, como es ahora lo de litio. Se puso de moda el litio y casi casi parece como si creyeran que el país es suyo. Como que es un país que no es de leyes y que pueden hacer lo que se les dé la gana. Ah, pero la ley no me gusta, pues la cambio. Bueno, si la cambia, sucede que hay lo que se llama retroactividad. Entonces, no es nada más de que, ay, se me ocurrió. Entonces, bueno, las consecuencias eran muy fuertes. Yo creo que sí vamos a alcanzar a ver, costos muy significativos todavía en la administración de López Obrador, sin duda, claro. Pero también, sin duda, tiene razón también, en el futuro. O sea, esto no es solo de ahora, pero eso sí, que se haga la idea. Parece que cree que con un discursito barato en Palacio Nacional, los inversionistas extranjeros van a decir, entonces no te demandamos. O que les va a decir, es que ustedes apoyaron administraciones corruptas anteriores. ¡Ay, qué pena! Nos está avergonzando. No sé, es tan fuera de todo hacer de un gobernante responsable las acciones del presidente que francamente no corresponden. No son de un candidato placero que estuvo 18 años por el país, pero no son del titular del Ejecutivo Federal.
Sergio Negrete, te mando un gran abrazo. Gracias por tomarnos la comunicación en esta mañana. Te leemos ahí en El Financiero y te seguimos en tu identidad secreta, @econocafka. Está padre.
Te agradezco, por favor, anúncialo cuantas veces puedas. Muy fuerte abrazo a ti y sobre todo a todo tu auditorio esta mañana.
Parece como de Kafka, ¿no? También.
Viene de ahí, la economía mexicana es kafkiana, entonces de ahí viene lo de como Kafka, por eso fue que lo puse.
Gracias, Sergio Negrete, muy buenos días.
A ti, Luis, cuídate mucho.
Igualmente, échale un ojo a las columnas de Sergio Negrete ahí en El Financiero y a su cuenta de Twitter en @econocafka.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.